Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años, mi esposa y yo volamos del norte de Portugal, cerca de Vigo en España, donde vivimos, para Lisboa. En Lisboa teníamos que cambiar de avión para luego volar a Nueva York y finalmente de allí a casa. El vuelo desde el norte de Portugal hasta Lisboa era un vuelo corto, quizá de 45 minutos. Cuando llegamos a Lisboa, el cielo estaba cubierto de nubes. Yo me di cuenta que el piloto intentaba aterrizar, pero que no podía por las nubes. Intentaba bajar y luego daba vueltas alrededor. Por fin, el piloto anunció que íbamos a tener que ir al sur de Portugal, a una ciudad que se llama Faro, y esperar que se levantaran las nubes en Lisboa. Estuvimos allí en Faro una hora y pico, y después volvimos a Lisboa. Cuando llegamos a Lisboa, nos dirigimos a la aerolínea que nos iba a llevar a Nueva York. Y allí en la facturación nos dijeron que habíamos perdido el avión y que no había otro. Cuando me dijeron esto, se hundió mi corazón. Tenía un sentido profundo de tristeza porque hacía mucho tiempo que no habíamos visto a la familia y no habíamos estado en casa. Todavía me acuerdo de mi sentido profundo de tristeza al haber perdido el vuelo. Una pregunta, ¿vas a perder tú el vuelo? Pero quizá me dices que no vas a ningún sitio en avión. Pero yo estoy preguntando acerca del último vuelo, cuando Jesucristo venga, la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento. ¿Qué pasaría contigo si Cristo viniera hoy? ¿Perderías el vuelo? ¿Serías llevado o dejado? Todavía me acuerdo de la tristeza en mi corazón cuando me dijeron, usted ha perdido el vuelo, no hay otro. Estaba triste, pero yo podía esperar hasta el día siguiente. Pero cuando Cristo venga, no habrá una segunda oportunidad. Y no hay ningún vuelo más importante que este vuelo. El vuelo hacia la eternidad, hacia la gloria. ¿Serías dejado si Él viniera hoy o llevado? En Mateo 24, 27 leemos, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago es de repente, sin aviso. Anoche hubo relámpagos en mi casa. Un relámpago no nos avisa 5 minutos antes. No, es de repente. Cae de repente. No da tiempo para prepararse. Jesucristo dice que Él vendrá así, sin anuncio previo. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, vendrá de la misma manera. En Lucas 21, 25 leemos, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces vendrán al Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria. Yo tengo un amigo en España y hace muchos años, cuando él tenía más o menos 14, 15, 16 años, en casa su padre hablaba mucho de la segunda venida de Cristo. En el fondo de su corazón, mi amigo no quería que su padre hablara mucho de este tema, porque en el fondo él sabía que se quedaría si Cristo viniera en aquel entonces. Amigo, ¿eres tú así hoy? ¿Prefieres que no hablemos de este asunto porque no estás preparado? En Mateo 24:44 leemos: Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Cristo aquí dice que estemos preparados. Y la pregunta es si estás preparado. ¿Qué pasaría contigo si Cristo viniera hoy? Quizá me dices que eres una buena persona, que no haces mal a nadie, que tienes una religión, que haces buenas obras. Pero esto no significa que estés preparado. ¿Qué de tus pecados? ¿Qué de tu culpa? ¿Qué del justo juicio de Dios? Un juez en este mundo no pregunta si tienes una religión o no. Él no pregunta si eres un poco culpable o no. Él pregunta y él averigua si eres culpable o inocente. ¿Eres inocente hoy o culpable? ¿Has mentido una sola vez? ¿Has mirado a una mujer con deseo una sola vez? ¿Has odiado una sola vez? ¿Has manifestado mal genio una sola vez? ¿Has sido egoísta una sola vez? ¿Has guardado rencor una sola vez? Si lo has hecho una sola vez, eres culpable y un juez justo tendrá que condenar. Si nunca has mentido, eres inocente. Pero si has mentido una sola vez, no eres inocente, ya culpable. En los 10 mandamientos, Dios no dice que si mientes más de 100 veces eres culpable. No, una sola vez y somos culpables. En Mateo 25:31 leemos: Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yo tengo algunas vacas en casa, y a veces tengo que separarlas, porque unas van al matadero y otras no. Unas van al desastre, a la destrucción, y otras no. Jesús está hablando de algo muy serio, más serio que esto. Una separación, porque unos van al castigo eterno. Jesús dice muy claramente, y estos irán al castigo eterno. ¿Qué pasaría hoy contigo si Cristo viniera? Y si tú no tienes el perdón de Dios, tus miles de pecados saldrán a la luz y toda tu culpa se verá. Yo quisiera preguntarte hoy, amigo, ¿qué pasaría contigo si Cristo viniera hoy? Quizá tú me preguntas, ¿qué puedo hacer? Hace muchos años, unos siglos, un pintor famoso de Holanda, que se llamaba Rembrandt, él pintó un cuadro muy gráfico de la crucifixión de Jesús. En el cuadro, él pintó a un soldado romano ahí abajo, cerca de la cruz. Uno podría ver su cara. Era la cara de Rembrandt. Era su manera de decir que él estaba allí, porque se dio cuenta que sus pecados pusieron a Jesús en la cruz. Era su manera de decir que él participó también en la muerte de Jesús, porque él era culpable y sus pecados pusieron a Jesús allí. Él entendió que Jesús estaba allí pagando por los pecados suyos, para saldar sus cuentas con la justicia de Dios. Él entendía que la única manera que Dios podía ofrecerle perdón era por medio de Jesucristo, quien murió por él. En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hay un himno muy bonito que capta esto y dice, me hirió el pecado. Fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Y luego el coro va, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Él dice, las manchas de mi alma yo lavé. Y yo quisiera preguntarte a ti hoy, amigo, si has lavado las manchas de tu alma, o si tú sigues con tu culpa delante de Dios. Jesucristo pagó en una cruz, y la única manera de ir con Cristo cuando Él venga es lavar las manchas de mi alma por medio de la sangre de Jesús. De ir a Jesús, confesarle mis pecados, decirle que yo he ofendido a Dios. Decirle que me vuelvo de mi rebelión, decirle que me vuelvo de mi propio camino. Que lave las manchas de mi alma, que perdone mis pecados, que tome mi vida para hacer de mi vida algo hermoso y glorioso para Él. De esta manera, cuando venga Cristo, alguien estará preparado, no por medio de su propia religión o bondad, sino por medio de la sangre de Jesús, que limpia de todo mal. Si estás dispuesto hoy a confesar sinceramente tu pecado y volver tu corazón a Dios, recibiendo a Jesús como tu Salvador y Señor hoy, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Y cuando venga Cristo, sea hoy, mañana, o en 20 años, o en 30 años, uno tendrá la certeza de ir con Él, porque yo he recibido la salvación de Dios por medio de Jesús. Clama a Él hoy, estés donde estés. Clama a Él, acércate a Él por medio de Jesús. Él recibe a los pecadores por medio de Jesucristo.
Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa llevó, mi culpa llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa llevó, mi culpa llevó, mi culpa llevó, alegre siempre. Estoy
Yo leí hace poco de un hombre que tenía más o menos 90 años y un poco antes de morirse, él habló con sus hijos de un deseo que él tenía. A la hora de enterrarle, él quería ser enterrado con su moto. Él amaba las motos y tenía una moto del año de 1967 que era su favorita y hacía mucho tiempo que la tenía. Quería ser enterrado sentado sobre la moto en la posición del conductor como si él estuviera manejando la moto. Los hijos estaban de acuerdo y cuando murió, no mucho tiempo después, compraron dos parcelas en un cementerio y encargaron un ataúd especial y enterraron a su padre como él había pedido. El cadáver estaba montado sobre la moto como si el hombre estuviera manejando la moto allí en la tumba. Lo enterraron así. ¿Qué cosa, no? Pero una pregunta. ¿Había pensado el hombre en lo que dice Dios en el Salmo 94:23? Él les hará pagar por sus pecados. Dios lo dice, Salmo 94:23. Él les hará pagar por sus pecados. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Él los castigará por todo el mal que han hecho. Él los castigará por todo el mal que han hecho. En Romanos 6:23, la paga del pecado o la pena del pecado es la muerte física y la muerte eterna después, en la eternidad. Lo último para este hombre era montar la moto allí en la tumba. Tenía su cadáver sobre la moto en la tumba. ¿Habría pensado el hombre en lo que Dios dice en Hebreos 9:27? Y dice así, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. ¿No sería infinitamente más importante estar preparado para esto que preparar la tumba y el cadáver allí sobre la moto en la tumba? Él habría pensado en el más allá, en el día de juicio. Eso es lo importante. ¿Estaba preparado para el juicio? Es mi pregunta. Él les hará pagar por sus pecados. Y una pregunta para ti, amigo escuchando hoy. ¿Has pensado en el día de juicio cuando Dios ponga a la luz todos nuestros pecados secretos? En el Salmo 94:23, y Él les hará pagar por sus pecados. Dios es imparcial. El juicio será igual para todos. Y será un juicio justo donde los culpables serán condenados. Quizá hoy tú me dices que no serías tan tonto para comprar dos parcelas en un cementerio para enterrarte con una moto. Aunque no estás pensando en esto, ¿has pensado que te hará pagar por tus pecados? ¿Que Dios te pedirá cuentas por tu vida y tus pecados? No solo por los pecados que has cometido, sino también por los pecados de omisión. Cosas buenas que tenías que haber hecho que no hiciste. En Santiago 4:17 leemos. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra Biblia lo pone. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Amigo, es tiempo que pensemos en lo que realmente importa. No una moto en una tumba. sino el día de juicio, la salvación de mi alma, la eternidad y el más allá. Un domingo de verano en España hace ya más o menos 20 años, yo había sido invitado a predicar en un pueblo a 200 kilómetros de mi casa. En el camino tenía que pasar por un pueblo, y aquel domingo cuando llegué al pueblo, en las afueras de la ciudad, llegué a un semáforo en rojo. Justo delante de mí había 5 o 6 hombres en motos muy potentes, y allí en el semáforo estaban calentando los motores, esperando que el semáforo se pusiera en verde, para salir disparados, y así sucedió. Salieron disparados y los perdí de vista. Pero cuando yo estaba en el semáforo con ellos justo enfrente, por la manera de calentar los motores, yo me dije, algo va a suceder aquí hoy. Y efectivamente, más o menos 15 minutos después, en una curva, una moto estaba allí en la zanja, en trocitos, y el hombre estaba allí en el suelo. Los demás hombres se habían acercado a él. Yo paré, yo me acerqué también, y cuando llegué allí al lado del hombre en el suelo, escuché cuando él preguntó a uno de sus compañeros sobre el estado de su moto. Me daba la impresión que estaba tan herido que estaba quizá muriéndose. No sé lo que pasó después, pero me dio la impresión de que estaba muriéndose. Quizá yo estaba equivocado. Pero en este momento preguntaba por la moto y su estado. Amigo, es tiempo de preguntar sobre una moto, sobre un coche, sobre otra cosa, en el momento de la muerte. O mucho antes debemos preguntarnos sobre el juicio que nos espera después de la muerte. Hay dos cosas que nos esperan. Una es la muerte. Otra cosa que nos espera después es el juicio. La muerte está a la vuelta de la esquina, y después el juicio para todo el mundo. ¿Qué hay en tu vida, amigo, que te impida pensar en tu muerte y en tu día de juicio? El necio no piensa en estas cosas. En Proverbios 14:16 leemos, el necio es arrogante y descuidado. Al necio nada parece importarle. Al necio nada parece importarle. El necio es arrogante y descuidado. Descuidado sobre todo en esta cuestión de la salvación, el perdón y el más allá. ¿Te importa el juicio? Al necio no. Nada parece importarle y es descuidado. En Amós 4:12 leemos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quizá me dices que eres buena persona, pero yo te pregunto si has mentido. Las buenas personas no mienten, dicen la verdad. Te pregunto si has pensado mal de los demás. Dios va a juzgar los secretos del corazón. Te pregunto si siempre eres amable con los demás o hieres a otros con tu boca. Jesús dice que mira a una mujer con deseo, que cometemos adulterio con ella en nuestro corazón. ¿Somos inocentes o culpables? Yo soy culpable. ¿Tienes celos? ¿Tienes envidia? Yo soy culpable. No tengo que cometer un pecado 10,000 veces para ser culpable. Solamente una vez. Adán y Eva pecaron una sola vez. Y fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Cómo habría contestado el hombre de la moto antes de morirse estas preguntas? Si hubiera contestado honestamente, tendría que decir como tú y yo, culpable, culpable, culpable. ¿Cómo sentencia un juez justo a uno claramente culpable como tú y yo? Le condena, le condena. Entonces surge la pregunta, y quizá tú estás pensando en esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Hoy puedo pedir a Dios misericordia. Después de la muerte será demasiado tarde. Hoy puedo pedir perdón. Hoy puedo volverme a Dios de corazón. Y puedo darle las gracias por su Hijo que murió en una cruz por mí. Hace años en Texas cayó un joven en un pozo profundo durante una tormenta. Para el momento que su padre le encontró, el agua que subía había llegado casi a su cuello. Sin poder encontrar nada para sacarle, el padre saltó al pozo y envió a otros a buscar ayuda. Cuando ellos finalmente llegaron, la lluvia y el agua se habían detenido. El padre se había ahogado, pero todavía estaba levantando a su hijo vivo por encima de su cabeza, lo cual estaba justo por encima del nivel del agua. El padre había asido a su hijo tan fuertemente que los rescatadores tuvieron que literalmente palanquear al joven de los brazos de su padre. El padre dio su vida para salvar a su hijo. Es un ejemplo para ayudarnos a entender. Dios dio a su hijo para salvarnos del castigo que merecen nuestros pecados. En 1 Pedro 3:18 leemos: Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En 1 Pedro 2:24 y 25, Cristo hizo suyos nuestros pecados, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Amigo, Cristo murió por ti. Hoy puedes pedirle perdón, sinceramente pedirle misericordia, porque Cristo pagó por ti. Hoy puedes arrepentirte y volverte a Él, dejando tu camino, entregándole tu corazón, entregándole tu vida. Y Dios tendrá misericordia de ti, porque su Hijo pagó tu pena en la cruz. Vuélvete hoy a Él. Entrégale tus pecados, entrégale tu corazón. Pídele misericordia, que te acepte por medio de la ofrenda de Cristo Jesús en la cruz por ti.
Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús,
salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada.
Yo tengo un amigo que me contó la historia de su abuelo. Su abuelo tenía problemas de dolores de cabeza, de jaquecas. Y fue a un médico y el médico pensó que era cuestión de una alergia. Y le dio unas pastillas y luego continuaban los dolores. Y el abuelo iba de un médico a otro. Y había ido a 17 médicos y seguía con jaquecas. Normalmente hasta aquel entonces no había tenido problemas de jaquecas. Y nadie en la familia realmente había tenido este problema y era extraño. Una vez un médico le dio unas inyecciones en el cuello pensando que era cuestión de alergias también. Le dio cierto alivio durante unos días, pero después el dolor volvió con tanta intensidad como antes. Y así durante meses el hombre iba de un médico a otro, buscando ayuda, buscando alivio. Por fin fue a un médico en una ciudad lejos, y el médico, después de examinarle a fondo, descubrió un tumor en su cuello. Y el tumor estaba causando la jaqueca. Pero el médico le dijo que el tumor estaba tan avanzado que no podía ayudarle. Si no podemos acertar con el problema, no vamos a poder acertar en cuanto a una solución. Estos médicos no podían realmente ayudar a este hombre con el dolor porque no habían descubierto la causa del dolor. Y al pensar en el dolor que hay en este mundo, las guerras, los divorcios, las denuncias, los maltratos, el racismo, problemas entre hijos y padres, y podremos continuar con la lista. Si no damos con la causa, no vamos a dar con una solución. ¿Por qué hay las guerras? ¿Por qué hay los divorcios, las denuncias, los maltratos, el racismo, el odio, la violencia, la drogadicción? Y así podríamos continuar. Si no acertamos en diagnosticar, no vamos a acertar en recetar. Pero la palabra de Dios va a grano y es muy claro en este sentido. En Santiago 4:1 leemos: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Aquí nos plantea esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Ahora, aquí nos dice y nos contesta la pregunta. En Santiago 4:1, ahora viene lo siguiente. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Entonces, Dios nos dice claramente que el problema está en el ser humano. La envidia, estos deseos, la codicia, el egoísmo, estas pasiones que combaten en nuestros miembros. Yo vivía durante 4 años en Madrid. Yo vivía en la primera planta. En la segunda planta vivía un matrimonio y muchas noches había guerra allí en el piso. Llegaron hasta el punto de tirar platos y podríamos escuchar los platos contra la pared, gritos, y durante la noche a las 2 o 3 de la mañana alguien pegando la puerta tan fuertemente y marchándose. No solamente una vez o 2 veces, pero continuamente. No cada noche, no. Pero continuamente, sí. Seguramente esta gente está en contra de las guerras entre los países. Pero tienen una guerra personal allí en el piso muy a menudo. Y no están en contra de esto porque siguen allí peleándose muy a menudo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estas guerras de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Codiciamos y no tenemos. Somos envidiosos y no podemos obtener. Ningún sistema puede cambiarse hasta que hallemos la manera de cambiar al pueblo que está dentro de ese sistema. Podemos hablar de cambiar los países, cambiar la sociedad. Pero ningún sistema puede cambiarse hasta que hallemos la manera de cambiar al pueblo que está dentro de ese sistema. Nadie puede hacer que el mundo deje de ser egoísta hasta que solucione el problema del egoísmo en su propia vida. Y hay mucha gente en contra de la guerra, yo también estoy en contra. Pero hay una guerra en casa, o una guerra en la familia, o con otra gente. No se hablan, se odian, se fastidian, se denuncian, y un montón de cosas más. El problema no es meramente un problema en la sociedad, es algo mucho más profundo. En África del Sur, hace muchos años, había unos naranjos, que normalmente tenían naranjas muy bonitas, pero aquel año las naranjas muy agrias, no podían comerlas. Y por fuera parece que todo estaba bien. No veían ningún defecto y llamaron luego a los técnicos y por fin descubrieron que en la raíz del árbol había una infección, un problema. Y este problema de raíz estaba causando el problema allí en la naranja. Y por este motivo no podían comerlas. ¿Por qué? Había este problema en la raíz. El problema está en el fondo de nuestro ser, en la raíz, en nuestra naturaleza, en nuestra mente. En la raíz. Y por este motivo hay egoísmo, envidia, odio y todo lo demás que hay. Tenemos que hacer frente a los problemas del corazón. Los problemas comienzan en los individuos, en mi naturaleza, en el fondo de mi ser. ¿Dónde está el problema? Está en mí y está en ti, está en nosotros. En Marcos 7:21, el Señor Jesucristo dijo algo muy acertado. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Fíjate en la lista. Y luego el Señor Jesucristo, después de enumerar estas cosas, nos dice: todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El problema es mucho más profundo que la sociedad. La sociedad se compone de seres humanos como nosotros. La sociedad se compone de pecadores como nosotros. He contado lo siguiente aquí en el pasado. Yo vivía con mi esposa durante 5 años en Parada, allí en Nigrán. Teníamos un perro, un labrador, él pesaba 45 kilos. Y venía otro perrito ahí a nuestra casa que pesaba más o menos 20, 25 kilos. Y a veces en la carnicería yo les compraba huesos, o a veces un carnicero me regalaba unos huesos. Y yo me acuerdo que un día había conseguido, no sé, 10, 11 huesos de vaca y llevé los huesos a casa. Y cuando llegué a casa, yo puse 6 o 7 en un lado y el perro grande estaba allí comiendo. Y luego puse 3 o 4 en el otro lado, separándolos para el pequeño. Yo di la espalda y subí la escalera para entrar en la casa y cuando llegué arriba miré hacia abajo y qué estaba sucediendo. Yo pensé que al mirar para atrás, abajo, que estarían disfrutando tanto los huesos, pero no era así. El perro grande estaba yendo a los huesos del pequeño a unos 30 metros en el otro lado y llevando cada hueso allí juntándolo con los suyos. Y él seguía yendo allí y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo. Y yo lo miraba hasta tenerlos todos allí con los suyos. No dejó ni uno allí para el pequeño. Y cuando yo vi esto, pensé, hay algo parecido en el ser humano. No somos tan descarados, pero somos egoístas y hay egoísmo dentro de nosotros también. Y se ve en la sociedad, se ve en las noticias de cada día, se ve leyendo el periódico cada día. Había un médico cenando allí en un hospital en Madrid. Y él escuchó algo, se acercó a la ventana allí, en el primer piso, y veía que había una mujer atropellada ahí en la calle. En vez de salir para atenderla, volvió a la mesa, se sentó para cenar. ¿Qué cosa? Mi cena es más importante que la persona herida ahí en la calle. Hay el egoísmo en el ser humano, el pecado está en el ser humano, y el mundo es como es porque los seres humanos somos pecadores, y nuestros hechos reflejan la realidad de la naturaleza pecaminosa que tenemos. En Efesios 2:3 leemos una frase que el Señor nos dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. El comunismo, la idea sonaba muy bien, tener igualdad en la sociedad. Todos iguales. Sonaba muy bien en su época, pero se habían olvidado de una cosa. Se habían olvidado de la naturaleza del ser humano. Y ellos intentaban cambiar el sistema, pero no podían cambiar el corazón del ser humano. Se habían olvidado del refrán, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Entonces podemos intentar cambiar la sociedad, pero si no cambiamos a los seres humanos que se componen la sociedad, no hacemos nada. El problema es mucho más profundo que la sociedad o el sistema. El sistema refleja lo que hay en el ser humano porque el ser humano hace el sistema. Y Dios dice que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos pecaminosos. Y hay las guerras y estas cosas porque dentro de nosotros hay orgullo, hay egoísmo, hay envidia, pasiones y deseos malos. Pero hay algo también en Efesios 2:4 muy hermoso que podemos leer. Pero Dios, cuando la Biblia hablaba de la situación del ser humano y hablando de su naturaleza pecaminosa, hablando del ser humano bajo el poder del maligno, justamente después dice, pero Dios. Nosotros no podemos cambiar a los seres humanos, pero Dios sí puede. Tenemos una vecina. Ella me dijo y nos dijo que antes se acostaba con cualquiera, muchas noches en estos sitios de pecado. En el mundo de la bebida, el mundo del desenfreno, de la perdición, y llegó a conocer al Señor Jesucristo y Él cambió y transformó su vida. Ahora está casada y tiene un matrimonio muy feliz. Es muy fiel a su marido. Ahora ella ama a los demás, desea ayudar a los demás. Ella huye ahora de esta clase de vida que antes llevaba. Llama a mi esposa para que ore con ella. Y hay un tremendo cambio en su vida. Ahora es una vida muy preciosa, muy hermosa. Y todo el mundo se da cuenta de que hay algo diferente, hay un cambio. Dios le cambió. Dios produjo este cambio. en su corazón y en su vida. La Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y se ve claramente en la vida de nuestra vecina. Es una nueva criatura. Tiene los mismos ojos, el mismo pelo, el mismo peso, la misma estatura. Lo físico no ha cambiado, pero dentro en su corazón, en su interior, sí algo ha cambiado. Dios ha obrado en ella y le ha transformado y le ha cambiado. Los hombres tienen interés en cambiar la sociedad o el sistema. Y no digo que esto siempre esté mal, no. Pero Dios quiere cambiarte a ti y cambiarme a mí, obrar en nuestras vidas, en nuestro interior, un gran cambio. Y hacernos nuevas criaturas desde adentro. Y luego habrá cambios externos, reflejando la realidad del cambio interior. Sabemos lo que es un injerto. Si tenemos un manzano que produce manzanas agrias, malas, no podemos comerlas. Si hay otro manzano muy bueno que produce manzanas preciosas, sabrosas, podemos hacer un injerto del manzano malo, podemos hacer un corte y podemos cortar un trozo del manzano bueno y podemos injertarlo en el manzano malo y luego podemos atar el injerto y va creciendo y vamos cortando la parte mala de este manzano malo y luego con el tiempo tendremos manzanas buenas, manzanas de la naturaleza del buen manzano. Este manzano malo ya no da manzanas malas, agrias, sino da manzanas buenas. ¿Por qué? Porque hubo un injerto. Y ahora es otro manzano. No es lo que era porque ha sido cambiado. Ha recibido otra naturaleza. Y Dios puede darte a ti una nueva naturaleza. Me gusta este ejemplo del injerto porque refleja lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando el pecador recibe la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo viene a esta vida para dar esta nueva naturaleza y habrá un gran cambio en esta vida. Porque recibió una naturaleza nueva. Yo escuché la historia de un hombre de la mafia de Nueva York. Iba a ser el jefe del grupo y le mandaron a otro sitio para liquidar a una persona. Y allí en el otro sitio, la otra ciudad donde él fue para matar, alguien le habló del Señor Jesús y su poder para cambiarle. Y el mensaje llegó a su corazón. Y él se arrepintió de su pecado y Dios le cambió. Y después él llamó a su jefe en Nueva York y le dijo que no iba a matar a esta persona. Que Dios había cambiado su vida y su corazón. Y luego el jefe en Nueva York envió a otro para matarlo a él. Dios le guardó, se escondió y no lo mataron. ¿Pero qué cambio? ¿Qué pasó? Pero Dios le dio una nueva naturaleza. Y aunque tú y yo no hacemos lo que hizo este mafioso, lo que deseaba hacer, necesitamos igual un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa, malos deseos, pasiones dentro de nosotros. Nosotros también necesitamos ser cambiados por la gracia de Dios. Y el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado asumió el castigo que nos correspondía. Nos sustituyó allí en la cruz, porque nosotros merecíamos estar allí. Y de esta manera Dios es justo en castigar nuestro pecado y ofrecernos un perdón. Pero también desea enviar al Espíritu Santo a nuestras vidas para transformarnos, no solamente perdonarnos, sino transformar y cambiar y dar una nueva naturaleza y así tratar con la raíz de nuestro problema. El tiempo se nos va hoy, pero qué precioso es este mensaje, este evangelio, un evangelio de cambio, de transformación, el poder de Dios para cambiar, para salvar. Y amigo mío, estés allí donde estés, estés como estés, puedes hoy acudir al Señor Jesucristo con tu pecado, en esta condición pecaminosa, y allí darte cuenta que Él pagó por ti en una cruz, que Él lo resucitó de entre los muertos y tiene poder hoy para cambiarte y transformarte. Y si tú vas a Él con tu pecado y sinceramente le confiesas tu pecado en arrepentimiento y pones tu vida en sus manos por fe, te perdonará, te salvará, te cambiará y te hará una persona nueva en el interior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto podría ser tu experiencia, amigo mío. Que Dios bendiga hoy esta palabra, que podamos recibirla y recibir nueva vida en la persona del Señor Jesucristo.
Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá.
Yo sé que es...